La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
El Congreso de la Unión ya votó una reforma electoral en materia de leyes secundarias. Nosotros sostenemos.
La ambición personal de nuestra gobernante tiene sumida a la ciudad en una multiplicidad de crisis.
Puesta para la encuesta. Y segundo, pues que se tomen un té de tila.
Así las cosas.
Centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es miércoles 15 de marzo del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana en punto. Gracias a todos los que nos escriben desde muy temprano en arroba así las cosas W, arroba W Radio México, y han llegado los churros a la cabina, mi querido Mike, gracias. Ahí está el llegando. Churrillo, el
a ver,
churro.
Mira, ¿ahí les va?
Ahí está. No va a sonar tanto a churro, Gaby. No tenías que esperar, ¿verdad? A que saliera el churro. Gracias. Voy a agarrar este que está medio mordido para que no se desperdicie. Muchas gracias, mi querido Mike. Ay, trayendo churros, mi querido Mike. Algo quiere. Algo quiere ese Mike. Así que, exactamente, sí, que ya paguemos algo. Exactamente. Gracias, mi querido Mike. Así que, bueno. ¿Qué están desayunando? ¿Qué plan para el día de hoy? Cuéntenos a través de Twitter, a través de Facebook, y gracias por escucharnos a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio. La aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo, iOS o Android, y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, está mi querida Anita, está mi querida Anita en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Oye, y por cierto, nos está escribiendo por acá en Twitter Lizeth Piñón.
¿Qué dice?
Soy Magdalena, la hermana de Darkseid, y sí los escucho todas las mañanas. Muchas gracias por desearme un feliz cumple. Soy su fan number one. Thank you, Javi Risco. Me alegraste ese día con tu voz tan masculina y sensual.
Gracias.
Un abrazo enorme.
Gracias, mi querida
así
Magdalena.
Así que ustedes digan así muy masculina.
Magdalena, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Híjole, bueno, señoras y señores, no ha comenzado todavía la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Ya saben, si hubiese algo que destacar aquí, lo hacemos. Por acá Sonia Valerio dice, saludos para Geo González, la mejor sección deportiva después de Francisco Javier González. Ah, bueno, yo aquí estoy leyendo tal cual, no se me va a aquí ponerlo.
Iván hay Moreno, de todo en esta en todo. Esta viña del señor.
Hay de todo, y también Iván Moreno desde Cuernavaca, ya estamos escuchándolos, me encantó el gallo de hoy, felicitaciones para Charlie. Sí, hoy tuvimos el gallo Gorilas a las 6 de la mañana, si se lo perdieron, ahí púchenle a al podcast y lo van a poder escuchar, por supuesto.
Este miércoles, en Así las Cosas,
Bueno, este miércoles en Así las Cosas, Javier Risco, ya comentábamos, la agenda está un poco dispersa, no hay un solo tema que acapare, digamos, la comunicación, la información y los análisis, pero hay muchos temas pendientes. Hoy leía la columna de nuestro amigo Salvador Camarena, Y me parece que tiene toda la razón, es decir, que no soltemos, digamos, algunos de los temas que de verdad importan. Por ejemplo, la semana pasada, el viernes, en la conferencia de todas las mañanas del presidente López Obrador, donde tuvo pues este diálogo con la periodista Nayeli Roldán, que hizo enojar muchísimo al presidente de la República, las preguntas incisivas, directas, claras y contundentes que le hizo la periodista Nayeli Roldán, donde, bueno, pues hablaba del espionaje y de lo que se había dado a conocer del espionaje con Pegasus, con este programa de espía Pegasus, a el caso muy particular del defensor de derechos humanos de Raimundo Ramos. Y hay un momento en donde el presidente se compromete a informar. Porque dijo, no, aquí no vamos a traer a la gente que ustedes quieran porque ustedes no nos ponen la agenda.
Sí, claro.
Pero se comprometió a que se iba a informar sobre el tema. que se iba a informar sobre el tema y que se iba a informar ese mismo día, incluso se dijo que se iba a informar sobre el tema. Bueno, la pregunta es, ¿eso sucedió o cuándo? No sucedió.
Claro.
Porque de repente somos muy, muy hábiles todos para darle la vuelta a la conversación y entonces ya estamos en otro tema y la pregunta es, ¿se informó o no se informó? Más allá de que se enojara el presidente y de que dijera que no sé qué y que si los medios y lo que hacemos es, ¿se informó o no se informó? Y me parece, Javier, que sí deberíamos estar insistiendo también y sobre todo no soltar estos temas.
Sí, 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 importante lo que dices también, detenernos un poco, tienes razón, Gaby, luego en la coyuntura, en la agenda de los diarios y de la semana, pues se nos van algunos temas. El día de ayer, por ejemplo, se publica una información muy importante en la portada del diario Reforma, una investigación hecha por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en donde hablan de la nebulosa que existe en el gobierno de la Ciudad de México alrededor de los contratos. Dice este especial de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el gobierno de la Ciudad de México suma 4 años sin publicar la información completa de las compras públicas que ha hecho. Esto lo dice la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Contrataciones abiertas, el sitio en el que deberían transparentarse los contratos entre 2019 y 2022 y que forma parte del Tianguis Digital de la Secretaría de Administración y Finanzas y de la Agencia Digital de Innovación, solo presenta datos sobre la planeación, pero no sobre cómo y a quién se contrató. Al realizar solicitudes para conocerlos, justamente la Secretaría de Administración y Finanzas simuló rendición de cuentas y entregó discos compactos con carpetas vacías y otras con documentación a medias, lo que impide una vigilancia precisa. Así que también en otro de los temas también que no podemos perder de vista, querida Gaby, como sí, parte de la información.
Sí, sin lugar a dudas. Y bueno, obviamente también lo que está pasando en la relación México-Estados Unidos, otra columna hoy también recomendable, la de Carlos Puch, vale mucho la pena, cómo plantea, bueno, una cosa es lo que se dice desde Palacio Nacional, otra temas. Lo que se dice sí. En Estados Unidos, donde bueno, pues por ahí anda el canciller, no sé si siga Marcelo Ebrard, pues estaba por allá en Estados Unidos Marcelo Ebrard, lo otro, pues también los funcionarios y legisladores que vinieron de Estados Unidos y se reunieron con el presidente de la República, así que de esto estaremos hablando también el día de hoy, y hablando de columnas recomendadas, también la de Diego Enrique Osorno, hoy en el diario Milenio, Javier, porque tiene que ver con el caso Ramos y la manera como él nos habla de Raimundo Ramos, este defensor de derechos humanos allá en Nuevo Laredo, allá en Tamaulipas, que ha sido, digamos, vilipendiado, hay que decirlo, por el gobierno federal. Y bueno, lo que nos dice aquí Diego Enrique Osorno, que vaya que le conoce sí, al tema de reportear a nivel calle, a nivel cancha, estar metido ahí, tratar de entender lo que sucede. Dice, a mí me consta no solamente la voz de Raimundo Ramos, sino lo que hace, la seriedad con la que trabaja los temas y sobre todo la importancia también de todo lo que ha denunciado. Así que bueno, pues también recomendar esto sin lugar a dudas, Javier Risco.
Bueno, eso como parte también de la información y bueno, pues seguramente usted lo vio a través de sus redes sociales, también varios diarios de circulación nacional se detuvieron en esta noticia en donde el ex líder de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, con quien platicamos en varias ocasiones justamente como una voz importante del sector empresarial, bueno, pues anunció su interés de competir por la presidencia de la República en 2024. Está en la línea Gustavo de Hoyos. Gustavo, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Qué gusto saludarte a ti, a Gabriela y a toda la audiencia.
Buenos días.
Buenos días, Gustavo. Pues cuéntanos un poco de estas intenciones, de este destape rumbo a 2024. ¿De dónde viene esa, ese ímpetu, Gustavo, de decir levanto la mano para llamarle a quién? ¿A quién le estás hablando, Gustavo?
Sí, gracias, Javier. Empiezo diciéndote que no es un ímpetu propio. Es el ímpetu que viene de la necesidad que yo creo que todos escuchamos en las calles, en los aeropuertos, en los restaurantes, en los parques, de que las cosas en la política cambien, pero cambien de fondo, no solamente que cambien de partido. Desde hace ya muchos meses, Javier, Gabriela, yo he ido escuchando, como bien saben, participo en diversas causas de la sociedad civil, este reclamo para que no solamente busquemos una alternancia de partidos, sino que ya haya en realidad una participación a fondo, de la sociedad civil, de personas que no venimos de una carrera política, que no participamos en ningún partido político y que, sin embargo, como cientos lo hacen en todo el país, nos hemos ocupado de las causas que interesan a la población. Así como yo, hay cientos de personas que se han ocupado de la educación, uh-huh, de combatir la corrupción, de fomentar que haya más empresas, que haya más espacios de participación para los jóvenes y las mujeres. Y por eso, Javier y Gabriela, es que yo decidí dar un paso adelante. Me parece que dentro de la oferta de candidaturas, tanto del lado oficialista como del lado opositor, hasta que yo hice este anuncio, únicamente encontrábamos políticos, unos mejores, otros peores, personas muy cuestionadas, personas respetables, pero al final de cuentas, solamente en la baraja personas que se han forjado en una carrera político-partidaria. Lo que yo pretendo es una propuesta distinta que viene de alguien que no se ha forjado en la política, que sabe lo que es andar en la calle batallando con la inseguridad, con el pago de impuestos, con la creación de empleos, y por eso, ya, Javier, Gabriela, por eso di el paso adelante.
A ver, Gustavo, buenos días. Entonces, en esto que planteas, y bueno, ya podríamos hablar más adelante también de cuáles son tus puntos, digamos, en términos de cómo ves al país, pero nada más me detengo tantito en los procesos. ¿Tú te ves del lado independiente? ¿Te ves por parte de la coalición de los partidos de oposición? ¿O cómo te ves llegando a la candidatura a la presidencia del país?
Gracias, Gabriela, por la pregunta. Me permite hacer la precisión. Estoy convencido de que en 2024 van a competir dos visiones de país. La visión que hoy nos gobierna, ya la conocemos, no me detengo en las calificaciones. Y por el otro lado, una apuesta de futuro que de una vez le dé una oportunidad nuevamente al país de tener alternancia. Yo lo que voy a construir, pretendo un nuevo acuerdo entre ese pequeño mundo de los partidos políticos y el gran universo de la sociedad civil, o para decirlo de manera muy concreta, pretendo que pueda encabezar una propuesta opositora que, viniendo de la sociedad civil, recoja el apoyo de los partidos políticos en la oposición. Creo que es fundamental que en 2024 logremos construir una candidatura de unidad, pero que sea producto de un amplio consenso, que sea inspiradora, que esté legitimada.
¿Y qué te dicen los partidos? Porque obviamente de los partidos de oposición, o los llamados partidos de oposición ahora, pues ha habido muchas manos que ya se levantaron. Pienso desde en el PRI, está Beatriz Paredes, está Claudio Ruiz Massieu, está Enrique Lamadrid, está Santiago Krill en el PAN, y de ahí nos podemos ir a recorrer. Pero ya hay muchas manos levantadas desde los partidos. ¿Qué te dicen, Gustavo? ¿Sí te imaginas que todos ellos digan, pues dejamos que sea Gustavo y no ninguno de nosotros?
A ver, es evidente que quienes han manifestado una aspiración, pues lo han hecho porque pretenden encabezar la candidatura. Entre las personas que has mencionado, como Santiago Krill, como Claudio Ruiz Massieu y muchos más, hay personas respetables, los conozco, me parece que son talento importante para el futuro del país. Sin embargo, estoy convencido de que es la hora de la ciudadanía. De muchos de ellos he recibido muestras de aliento, desde luego ambos estamos pretendiendo lo mismo. Es evidente que se tratará de una competencia, pero qué bueno. Yo lo que creo es que hay que celebrar que en la oposición hay una verdadera competencia, que no estemos esperando, como pasar la banqueta de enfrente, que una sola persona decida quién le da más elogios, quién trata de mimetizarse mejor con ella. Y acá hay una competencia que estará dura. Yo vengo desde la sociedad civil, no tengo las estructuras que tienen los políticos profesionales, pero estoy seguro que lo vamos a conseguir.
¿Y con qué dinero, Gustavo? Estamos hablando con Gustavo de Hoyos, que levanta la mano rumbo a la presidencia de 2024. ¿Con qué dinero? ¿Quiénes te apoyan? ¿Qué sector empresarial está contigo, Gustavo?
Empiezo por exclusión, sin dinero público. A diferencia de lo que están haciendo la mayor parte de quienes son aspirantes, sobre todo al oficialismo, que es evidente, es grosero, como están utilizando recursos públicos, yo voy a hacer esto exclusivamente con recursos privados y fundamentalmente con el producto de mis ahorros. Yo no soy una persona multimillonaria, pero he trabajado toda mi vida, me dedico a los negocios, mi dinero está en mis cuentas bancarias, en mis declaraciones de impuestos, y de ahí, de mi bolsa, va a salir para empujar estas cosas.
Sí. Gustavo, ¿ya pensaron, ya han conversado sobre el método para seleccionar al candidato o a la candidata, digamos, de la oposición, de esta coalición opositora? Porque ha sido, me parece, como uno de los grandes temas. Incluso se decía, pues quien lleva la mano para poner el método para seleccionar el próximo año será el PAN, sobre todo insistimos en esta coalición de los partidos. ¿Tú ya propusiste algo de cómo se va a seleccionar al candidato?
Déjame decirte de manera abreviada, en esto en la causa de la oposición la forma es fondo, no hay duda de ello. A mí me parece que una candidatura, independientemente de quién la encabeza, va a ser fundamental que sea producto de un método que sea abierto y que tome en cuenta a la sociedad civil. Desde luego, hay que respetar los procedimientos de los partidos, las decisiones de sus órganos de gobierno, pero sí o sí tenemos que encontrar un mecanismo, y ya hay amplias discusiones para eso, que de una forma o de otra tome en cuenta las opiniones de las organizaciones y de la sociedad civil. Si no encontramos ese mecanismo, y ahí está el gran desafío para los dirigentes de los partidos, va a ser muy difícil, sea quien sea, que pueda esta candidatura ser inspiradora. Lo que sí te digo con toda claridad, sí, puede haber un partido u otro, puede haber tres o cuatro, pero los que tienen que estar ahí son los ciudadanos, los que fueron el 26 de febrero al Zócalo y a otras 100 ciudades del país. Si no logramos que la ciudadanía se emocione, que vuelva a creer, si no se constituye un nuevo acuerdo entre la ciudadanía y los políticos, no hay manera de triunfar. Y yo, fundamentalmente, a eso es a lo que le apuesto. Me preguntan mucho, oiga, ¿ya ven los presidentes, los partidos? Digo, estoy viendo a los ciudadanos primero, después a los partidos.
A ver, llegas, Gustavo, convences a la oposición, se fortalece tu candidatura, quedas como presidente en 2024. Por ejemplo, en la bandera tal vez más importante este sexenio, la política asistencialista, el dinero a las personas de la tercera edad, ¿mantendrías, por ejemplo, esa política del gobierno de López Obrador?
Absolutamente sí, pero no solamente la mantendría, le pondría más recursos y la ordenaría mejor. Mira, lo que no es posible, Javier, es que reciba lo mismo una persona que, teniendo la edad necesaria, tiene un patrimonio, recursos, una jubilación, que una señora que está inválida en la Sierra de Oaxaca. Lo que necesitamos es que este programa, que es de los aciertos de este gobierno, se estructure mejor para que le llegue más a las personas que lo necesitan. A ver, déjame aprovechar la pregunta para decirlo con toda claridad. Aquí lo que se trata es dejar de lado estas posiciones maniqueas, como hemos vivido en este gobierno, que todo lo de antes está mal. A ver, hay cosas de antes del 18 que están bien y otras que están muy mal. Y hay cosas en este gobierno que están bien y otras que están también muy mal. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer una síntesis, recuperar lo mejor del pasado, levantar la mirada y construir un México que tome de todo lo mejor, que celebre la diversidad y que entonces construya un México ganador.
Pues vamos a ver, sobre todo va a estar muy interesante cómo se da el camino, insistimos, de todas las manos que han levantado, todas las manos que se han levantado para decir queremos llegar a la presidencia de este país por la parte opositora, y pues vamos a ver también, me imagino que estás proponiendo también que se den debates y se expongan algunas ideas, etcétera, ¿verdad, Gustavo?
Sí, lo que puedo comentarles es que, bueno, yo ya obviamente ya no estoy en esa mesa, ya presenté mi licencia, pero desde la sociedad civil en Unidos se han ido construyendo una propuesta de método, hay diálogo amplio con los partidos políticos en oposición y estoy convencido que vamos a tener dos cosas en un corto plazo. Primero, antes de que acabe el mes de febrero, mucha claridad en cuanto a la propuesta de país, la visión de largo plazo, es decir, la agenda ciudadana. Y segundo, seguramente por ahí en abril, mucha claridad en el método para que se pueda definir esta candidatura.
Bueno, pues vamos a ver, por supuesto, a ver qué sucede. Gracias, Gustavo, por estos minutos.
Gracias, saludos a ambos y a toda la audiencia.
Gracias. Es Gustavo de Hoyos, pues levanta la mano y dice, yo quiero ser candidato a la presidencia de la República. Hay muchas cosas muy polémicas que ha dicho el propio Gustavo, polémicas por lo menos en las que yo no coincido nada, que es, ha hablado de pena de muerte, ha hablado de algunas cosas, pero yo diría que ahorita, más que entrar en el detalle, Javier, es primero quién va a poder llegar, ¿no?
Hay tantos, ¿cómo se ponen manos de acuerdo?
No sé cómo se ponen de acuerdo, ya luego veremos, digamos, ahora sí que lo que traen de contenido, pero primero cómo se ponen de acuerdo en esto que, bueno, pues empieza a tener, digamos, un poco más de rostros para lo que podría llegar a ser la candidatura de oposición, en este caso, a la presidencia de la República.
Estás escuchando Así las Cosas.
Y la Constitución define plenamente cuáles son los pasos, cómo se va a crear un comité técnico, cómo el comité técnico aplicará un examen, una serie de evaluaciones, cómo finalmente terminará elaborando, en este caso, cuatro quintetas y la someterá al pleno de la Cámara de Diputados, y serán los diputados quienes, por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, pueden designar a los consejeros.
Así las Cosas.
7 de la mañana con 18 minutos.
¿Cuántos temas, no?
¿Sí? ¿Cuántos temas
hay en la agenda, sí?
Escuchábamos la voz del secretario de Gobernación, ahí se hablaba un poco del tema de el INE, Javier, de lo que está sucediendo, esta evaluación que se está dando de quienes están aspirando pues para ser consejeros electorales. Ese es uno de los temas que abordó el secretario de Gobernación. Pero bueno, fueron otros también. Entiendo que ayer estuvo precisamente el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ahí en la Cámara de Diputados, una reunión también con la Junta de Coordinación Política, y tenemos en la línea al diputado Rubén Moreira, coordinador del PRI, precisamente ahí en la Cámara de Diputados, integrante también de esta Junta de Coordinación Política, la famosa JUCOPO. Diputado, buenos días, te saluda Gabriela.
Muy buenos días, a la orden, y gracias por la llamada.
Al contrario, Rubén, pues un poco esto, la reunión el día de ayer con el secretario de Gobernación, entiendo que hubo varios temas también por aquí, hemos estado hablando, por ejemplo, lo que está pasando con la industria de la aviación, el cabotaje, pero cuéntanos, ¿de qué hablaron ayer con el secretario de Gobernación?
Fueron muchos temas, y fue una reunión que se programó de trabajo, inicialmente por el famoso artículo 33, pero que se desarrolla a partir de intervenciones de los partidos políticos, de mayor número de diputados a mayor número de diputados, una plática abierta con el secretario y algunas conclusiones. Empezó como a las 9 de la mañana.
Ajá.
Y terminó pues más allá de las 11, ¿no? Las 11 y media. Se quedó el compromiso de futuras reuniones. Y en el caso que mencionas,
sí, el cabotaje
uh-huh, no fue el tema central, uh-huh, quiero aclararlo. Pero sí,
pero
hay
sí
una
se tocó.
Preocupación, sí, claro, uh-huh, hay una preocupación de algo mayor que el puro cabotaje, sino de lo que está pasando en nuestro transporte aéreo, uh-huh, desde aeropuertos con altos TUAs, que es este pago que se hace por el uso del aeropuerto, uh-huh, y que en algunos casos ha decidido de los dueños de las empresas, representa hasta el 70% del pago del boleto. También se puso sobre la mesa el tema de la falta de rutas que cubran muchos destinos de este país. Vemos, por ejemplo, en Coahuila, Piedras Negras o Saltillo, que de pronto se quedaron sin vuelos.
Uh-huh.
Se puso sobre la mesa también el tema de lo invasivo y la falta de tecnología que hay en los filtros de revisión, por ejemplo, en el aeropuerto de la Ciudad de México, que no es cosa menor cuando uno ve el número de gente que vuela por acá, por la Ciudad de México, millones al año. Se puso sobre la mesa también pues la viabilidad de un cabotaje. Entonces, todo eso se discutió de manera pues rápida, y de alguna manera se dispuso de que iba a haber unos días para reflexionar sobre este tema.
Okay, es decir, lo dejaron, digamos, abierto en ese sentido.
Sí, señor, okay. Pero se incluyeron estos otros temas. Y yo creo que en el debate sobre la industria aérea de este país hay que incluirlos. No es posible que tengamos vuelos que valen 12 mil pesos, 13 mil pesos. Pues esto no es posible en esta nación.
Sí, pues sí.
A ver, ese es un tema, dices, no era el central. Te saluda Javier Risco, buenos días, Rubén.
Sí, claro, la orden.
¿Cuál era? ¿Cuál era el tema central? ¿Cuál fue el tema que más les ocupó con Adán Augusto? ¿Cuál es el tema que más le preocupaba al secretario de Gobernación?
Bueno, yo no hablaría de preocupación, porque fue una charla amplia, pero empezó por el artículo 33.
A ver, ¿nos podemos detener en ese? Sí, por favor, porque no lo hemos tocado aquí como deberíamos, y a veces se nos va un poquito de noche. A ver, el artículo 33, que tiene que ver con los extranjeros y si pueden o no inmiscuirse, digamos, en temas de política nacional y demás, más o menos va por ahí, ¿verdad, diputado?
Más o menos es eso. Es un artículo que tiene su antecedente sobre todo en el siglo XIX,
así es, sí,
cuando muchos extranjeros estaban acá en el país y empezaban, más que a manifestarse, empezaban a operar,
uh-huh,
en términos de asuntos políticos, y esto pues nos llevó muchos problemas. Pero al final del día, pues es un artículo que ha ido cambiando, perdón, es una realidad que ha ido cambiando, y que una cosa es operar y otra cosa es manifestarse en temas políticos. Entonces ellos están planteando en una iniciativa que la expulsión sea por temas de seguridad nacional, es decir, que una expulsión del extranjero sea cuando genere un problema de seguridad nacional, y no cuando alguien se manifieste de alguna manera en temas políticos, lo que luego sucedía antaño hasta con artistas, intelectuales, pues que se manifestaban de alguna manera en algún tema político y empezaba algún sector de la población a pedir la expulsión, y bueno, ustedes saben cuál era esa ruta.
Pues sí, Sí, totalmente. ¿Y crees que transite, o sea, transitará esto, diputado, este tema del artículo 33?
Habría que verlo. Yo creo, eso sí, que la Constitución, y nadie me lo va a debatir mucho, tiene ya anacronismos. Por ejemplo, por ahí dice que se suspende la ciudadanía cuando hay vagancia. Sí, bueno. Pues este término, para empezar, es un término caduco, pero no se prestaría pues a muchas interpretaciones, ¿no?
Cuando hay vagancia. Sí. Yo volteo a ver aquí algunos.
Aguas, aguas.
Sobre todo un sábado y un domingo.
Exacto. Estamos hablando.
A veces entre semana también, pero bueno.
Estamos hablando con el diputado Rubén Moreira, el ex coordinador del PRI en San Lázaro, integrante de la JUCOPO. Ahora sí que lo que no se cuenta en las crónicas que estamos leyendo en estos días en el diario, tal vez la actitud del secretario de Gobernación, un poco, ya sabes que siempre empieza también el duelo de corcholatas, la presión también desde el Ejecutivo, hay que decir que se ha convertido en un puente sobre lo que quiere realmente el presidente López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. ¿Cómo lo sentiste ayer? ¿Cómo fue el diálogo directamente con el secretario de Gobernación? Y también, pues bueno, lo que ha significado Morena, lo que significa Morena para los próximos meses en materia de imponer o de dialogar, Rubén.
Pues yo ayer vi un espacio de diálogo. Seguramente muchas de las cosas que uno puede manifestar pues generan inquietud y comentarios, porque ellos están en su proceso de búsqueda de un candidato. Como hace unos momentos yo escuchaba que un ciudadano importante, Gustavo de Hoyos, también se manifiesta, ¿no? Pero ayer sí, fue un buen ejercicio de diálogo, y creo que ninguno de mis compañeros de la JUCOPO me va a contradecir. Se dijeron muchas cosas, se habló de muchos temas, como les digo rápidamente. Pero hubo un buen talante del secretario, hubo propuesta de trabajo, se quedó abierta la posibilidad de una próxima reunión, incluso con otros funcionarios. Es decir, de que algunos otros funcionarios acompañados de él o en lo individual estuvieron en la Junta de Coordinación Política.
Bueno, pues interesantes estos diálogos y Javier Risco, comentábamos también antes de entrar al bloque, ahora sí que hablábamos hace ratito, como bien señalas, diputado, con Gustavo de Hoyos, hemos estado hablando ya con varios que de pronto levantan la mano, pero también lo que puede estar pasando hacia adentro del PRI, ¿no?
Sí, este seguimiento, Rubén, sobre la invalidación del INE a esta reforma que permitía a Alejandro Moreno extender su dirigencia al frente del PRI hasta 2024. ¿Qué ha pasado con eso, dándole seguimiento 15 días después, Rubén?
A ver, ahí hay que hacer una aclaración. Nuestro estatuto ya tiene un dispositivo legal que permite la prórroga de una dirigencia. Lo que el INE no le dio valor constitucional, o no le otorgó la patente constitucional, porque es un tema medio interesante, fue a modificar esa cláusula que ya existe. Es decir, de pasarla en lugar de 3 meses antes del inicio del proceso electoral a 90 días. Antes del inicio del proceso electoral. Eso fue lo que cambió, pero nosotros ya tenemos esa cláusula, que es una cláusula que de alguna manera existe en todos los partidos. No se decidió en ese momento si Alejandro y Carolina Vigiano prorrogaban. Eso no fue así. Ahora, ¿cuál fue la razón que dio el INE? El INE dio la razón de que no había entrado en vigor, paradójicamente, el plan B legislativo. Por lo tanto, los 90 días, el día del proceso electoral, técnicamente en ese momento que se discutió, no se ha movido.
Entonces, ¿qué significa? ¿Que se mantiene? ¿Eso es lo que significa entonces?
Sí, claro, claro. O sea, si el Consejo Político Nacional cree que es importante prorrogar, pues así será.
Tiene posibilidad de hacerlo. Okay.
Pues, claro. Ahora, esto no habla para nada de un tema antidemocrático, al contrario, es la forma en que nosotros nos estamos ordenando, es una cláusula que ya existía, que se votó en el pasado, en la Asamblea Nacional, y que existen otros partidos políticos, y que nos permite a nosotros transitar en los momentos en los cuales hay un proceso electoral, para no romper pues con diálogos, con pláticas y con todo esto.
Bueno, pues eso, y además, como bien señalas, también es la vida interna del partido. Gracias, diputado, por estos minutos.
Le agradezco mucho, le mando un abrazo.
Gracias. Es Rubén Moreira, diputado del PRI. Ahora sí que Pues un repaso también a temas políticos, Javier, lo que pasa en la Cámara de Diputados. Hay muchas cosas, ahorita estamos sobre todo muy atentos a lo que está pasando con, insistimos, la selección de las quintetas para poder ser los próximos consejeros electorales, pero bueno, todavía están los tiempos, digamos, corriendo, pero me parece civil, que sí. Ese es un tema importante, el tema que tiene que ver también con la industria aeronáutica, y bueno, pues tantas otras cosas que están por ahí también en la Cámara de Diputados, y eso que no hemos volteado a ver la de senadores, que también trae algunos temas interesantes.
Vaya.
A ver si mañana podemos también detenernos en ello para saber qué está pasando por ahí, y bueno, pues quienes levantan la mano también para decir queremos ser presidentes, por aquí ya hubo algunas reacciones también a esta propuesta que hace el señor Gustavo de Hoyos. Así que, así las cosas, nos vamos al corte y volvemos con el maestro Enrique Quintana, venga.
Al regresar, en Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos explicará el impacto en las redes sociales de la empresa Meta, que ayer anunció una nueva ola de despidos.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras.
Lo mejor que podemos hacer para evitar un fraude es prevenirlo. Por eso, junto al Banco Nacional de México, te cuento el 1-2-3 contra los fraudes. 1. Nunca compartas con nadie tus claves de acceso, NIPS, códigos de tu NetKey o el CVV de tu tarjeta. 2. El banco jamás te llamará para solicitarte códigos o claves de acceso que recibas por SMS. 3. El banco nunca te pedirá hacer transferencias para proteger o blindar tus cuentas. Recuerda, si te piden tu información confidencial, es fraude. 1-2-3. Juntos con Citi Banamex contra el fraude.
Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. Te informo que al momento las líneas 1, 3, 9, A y B están operando con afluencia alta y un intervalo entre cada tren que va de los 4 a los 5 minutos. Te sugerimos anticipar tu salida. En el resto de las líneas se opera con afluencia moderada y un intervalo de aproximadamente 5 minutos. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro.
W. Escuchas W Radio.
Do. W. W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio. Do.
W. Si es radio.
SW.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la carne molida de res 80-20 está a 78 pesos el kilo. Y lleva milanesa de res pulpa blanca a 158.90 el kilo. Sí, a solo 158.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 15, aplica restricciones.
Venta especial Spring in Fashion en Sears. Del 15 al 20 de marzo, hasta 50% de descuento y elige hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la papaya maradona 18.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre...
¿Por qué es valioso actualizar tu INE cuando te cambiaste de domicilio?
Porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia.
Para estar vigente a la hora de votar.
Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar.
Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia.
Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. INE.
Está en la línea la doctora Lorian Jiménez Five, una de las voces más críticas durante la gestión de la pandemia por parte de este gobierno. Doctora, qué gusto saludarle, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
¿Tener el Remdesivir en ese momento en que se le dio de manera privilegiada el hijo del presidente hubiera hecho una diferencia?
Hubiera salvado vidas. El Remdesivir no tiene la efectividad, desde luego, que tiene, por ejemplo, actualmente el Paxlovid. Uh-huh. Era lo único que había y, desde luego, pues no con el índice de éxito que tiene el Paxlovid actualmente, pero sí había un efecto positivo.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país
y al mundo.
Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Lunes a viernes, 1 de la tarde. W Radio.
Vamos a escucharnos.
Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar?
Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
Para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y cuidar su sano desarrollo,
el Senado de la República aprobó reformas legales para impedir la discriminación en instituciones educativas,
promover sus derechos humanos, propiciar actividades recreativas y culturales
y garantizar su acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación.
Se mejora así la vida y se protege el futuro de las nuevas generaciones.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Yeah. Lucero y Mijares nuevamente juntos.
Y lo que sientas, haz lo que piensas.
Nueva fecha, 26 de marzo, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio.
Para saber si me has...
Lucero y Mijares, hasta que se nos hizo, 26 de marzo.
Por culpa del amor.
W Radio invita.
Mujeres. W Radio.
Hola, yo soy Maya Zapata y soy actriz y activista antirracista. Me considero una luchadora antipatriarcal. Si se me exige algo por ser mujer, es que me porte bien. Y no lo voy a hacer. ¿En qué espacios hace falta más representación de mujeres? Yo diría representación de mujeres prietas. No solamente mujeres racializadas, sino también mujeres gordas, de talla pequeña, mujeres con discapacidad, mujeres trans. Creo que hay una gran diversidad de mujeres que todavía no están allí y que es muy importante que se abran espacios para la diversidad.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Cuando tuve que cambiar mis lentes, fui a la óptica que me da gratis el examen de la vista.
Cuando perdí los míos, fui a la tienda nueva que tenía muchas opciones de diseño.
Yo siempre compro los armazones en la plaza, porque ahí salen más baratos.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
En Office Depot, gratis una Smart TV de 32 pulgadas o 3,000 pesos en cupones en compras superiores a 8,999 pesos. Desde 40% de descuento en todas las sillas, escritorios y muebles de oficina. Válido 15 de marzo.
Esta cuaresma, elige Soriana. Lleva filete de mojarra de granja a $94.90 el kilo. Sí, a solo $94.90 el kilo. Y además, pollo entero fresco a $35.90 el kilo. Sí, a solo $35.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 15, aplican restricciones.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco
al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas, El Universal.
Morena prepara acarreo de 280 mil al Zócalo.
Reforma.
Aterriza carga en AIFA. Va por tierra al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Milenio.
Recluta el narco hasta ex-Marines. Reporta Justicia de Estados Unidos IDEA.
Excelsior.
Grupo FAMSA. La crónica de una estafa anunciada.
La Jornada.
Decreto de Biden para restringir la venta de armas en Estados Unidos.
El Financiero.
Percibe Moody's riesgo en banca de Estados Unidos.
El Economista.
Tras la tempestad causada por Silicon Valley Bank, regresa la calma entre inversionistas.
El Financiero.
Con Enrique Quintana.
Analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Got more than 30,000.
El Financiero con Enrique Quintana.
Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía, pero que nos dé un catarrito, ¿no?
En Así las cosas.
7 de la mañana. 1:38, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal, maestro Quintana? Qué gusto escucharlo. Buenos días.
Igualmente, igualmente.
Ay, hoy traemos varios temas que pintan re buenos, la verdad. Digo, buenos y duros también, porque, a ver, arranquemos con el tema de Meta. Ayer lo comentábamos, estábamos todavía al aire, cuando llegaba por ahí como la alerta informativa, decía la empresa Meta, esta que tiene, entre otras cosas, a Facebook, pues despide a un chorro de gente, ¿no, Enrique?
Anunció que va a correr a 10,000, nada más.
Una bandota, pues sí. Digo, no sé cuántos empleados tenga, pues, pero una bandota, ¿no?
Es como el 12-13% de toda su plantilla.
Sí, sí, sí.
Que se suma a lo que ya había hecho en noviembre pasado, cuando despidió a 11,000.
Uh-huh.
O sea que entre los dos... las dos olas de despidos van a ser 21,000 recortados.
Uh-huh.
Y aparte anunció que tiene 5,000 vacantes que no va a cubrir. Ya no se va a contratar. Si hay un puesto vacante, pues lo más probable es que se quede así.
Okay.
Y dijo además pues que va a cancelar buena parte de sus proyectos no prioritarios.
Uh-huh.
Obviamente no especificó de qué se tratan estos proyectos no prioritarios, pero lo cierto es que pues viene un apretón en esta empresa Meta, que maneja las plataformas. Las tres más célebres que tiene son Facebook, desde luego, también Instagram y también WhatsApp. Así que si falla WhatsApp por ahí de vez en vez...
Ya saben a quién llamar.
Pues ya saben a quién echarle la culpa.
Okay.
Al señor Zuckerberg, uh-huh, que fue quien hizo este anuncio. ¿Por qué razón está apretándose el cinturón? Bueno, por razones financieras.
Ya.
Cuando en el mes de febrero se dieron a conocer las cifras del año pasado, de 2022, resulta que sus ingresos anuales cayeron respecto al año 2021, por primera ocasión en su historia, por primera ocasión pues desde que se fundó Facebook, que había siempre, se había ido para arriba y para arriba y para arriba en cuanto a sus ingresos, pues ya no pasó lo mismo en el 2022. Y esto se debe a que pues la competencia está dura, está intensa en ese ámbito, en el de las redes sociales. Por ejemplo, la red de crecimiento más rápido en el mundo en este momento es TikTok,
sí, uh-huh,
que le ha estado quitando usuarios e ingresos a Facebook y sobre todo a Instagram, que
sí.
Instagram era probablemente a la cual se le estaba apostando más. Entonces, pues los cambios en las preferencias de los consumidores pues también le están pegando a estos grupos que parecían imbatibles. Parecía que no había manera de detener su crecimiento. Pues sí, también, como diría aquella telenovela, los ricos también lloran.
Y... los ricos tecnológicos también,
sí,
lloran.
Sí, sí,
sí. Sí, sí.
Recuerdan que en algún momento Zuckerberg era de los más ricos del mundo.
Sí.
Estaba en la posición 4 o 5.
Sí, sí, sí.
Ahora ya anda por ahí como en la 20.
Sí, no, qué depresión.
qué
depresión ahora. ¿Sabe sí, lo que ya es llegar? ¿Sabe lo que es no llegar a quincena? O sea,
¿sabe lo que es el huevito con el jote?
El 12, que el 12 dices, ¿cuándo depositará Facebook? Entonces, pues sí. Pero este mensaje que es el de, bueno, pues nos vamos a hacer, vamos a despedir a 12%, vamos a limitar el tema de los proyectos, tal. Y eso, pues, es una lectura desde la bolsa de, pues, qué buena noticia,
sí,
de alguna manera, esta previsión.
Así es, se fue para arriba la acción. En unos minutos ganó 7%, uh-huh, por el hecho de que se está observando, los accionistas de Facebook están viendo que se van a tomar decisiones para que la empresa mantenga su rentabilidad. Y si no tiene suficientes ingresos, pues como otras empresas, pues hay que recortar, hay que ajustar el tamaño de la empresa. Y eso gustó, y por esa razón el alza tan espectacular del precio de las acciones de Facebook, una de las alzas más importantes de los últimos meses para para Facebook. Uh-huh. Así que, pues buena noticia para los que tienen acciones de Facebook y no tan buena
para los que trabajan en Facebook.
Para los que trabajan en Facebook y sí. Quién sabe para los usuarios de las plataformas que maneja Meta, que es como le gusta decir a Zuckerberg, a su empresa. ¿Recuerdan que cuando se cambió de nombre fue a partir de lanzar un proyecto pues muy importante y de largo plazo, que era el desarrollo
del metaverso, ¿no?
Del metaverso.
Exactamente.
O sea, un mundo virtual donde hubiera un montón de interacciones en eso que denominaba el metaverso. Uh-huh. La realidad es que ha ido mucho más lento ese proceso y que la jugada pues no le ha salido tan bien a Zuckerberg. Por eso parte de los problemas también que está enfrentando.
Ya. Bueno, pues sí, interesante la verdad este tema de Meta.
Ay,
bueno.
Y se acerca otro capítulo más, otra vuelta de tuerca al culebrón de Silicon Valley Bank.
¿Por qué?
Porque ahora ya hay un proceso judicial, incluso ya se está señalando, maestro Quintana, como con un tema de ya se fue a temas criminales. ¿Qué está pasando sí. y por qué después del anuncio de Biden, después de todos tranquilos, ¿qué ha pasado con este banco en Estados Unidos?
Pues ni tan tranquilos, Javier. Ahorita les platico lo que está pasando en Europa, pero por lo pronto en el caso de son los dos, es decir, es el Silicon Valley Bank y Signature Bank de Nueva York, que cerraron el fin de semana, primero el Silicon Valley y luego el otro banco neoyorquino. Se está investigando en dos líneas, ya los fiscales, el FBI, está investigando dos líneas, quizás más con más énfasis en el caso de Signature. Una de ellas es que quieren asegurarse que se hayan tomado las medidas indicadas para evitar lavado de dinero. Tienen la sospecha de que no se cumplieron todas las normativas que en Estados Unidos existen para evitar el lavado de dinero en las instituciones bancarias que quebraron. Eso por un lado. Y por otro lado, también se está averiguando si antes de la quiebra no hubo un aprovechamiento de la información por parte de los ejecutivos de las empresas. Es decir, el hecho de que pudieran haber hecho transacciones que no están autorizadas para sacar ventaja pues de la información que tenían de lo que se venía.
Ya.
Porque pues para el mundo fue una sorpresa, pero para los que estaban allá adentro, pues bien pudieron haber sacado ventaja de lo que ellos esperaban, que lo que estaban viendo que ya venía. Entonces, ya no solamente se queda en un tema de orden financiero, sino que ahora directamente los fiscales, el Departamento de Justicia y su brazo investigador, el FBI, pues va a averiguar en qué medida hay violación de las leyes bancarias en Estados Unidos. Por eso no están tranquilos y el día de hoy, además, por si nos faltaran temas, hay un efecto de contagio ahora en Europa.
¿Por qué?
Porque hay otro banco que también está muy emproblemado, que es Credit Suisse.
No me digas.
Uno de los bancos más importantes de Suiza.
No, ¿dijiste Credit Suisse? Gaby, tranquila.
No, es que lo que
Gaby, tranquila,
es que
por favor.
A diferencia de los otros dos, que yo no los había escuchado, pues Credit Suisse sí, sí la hemos escuchado muchísimo, ¿no?
Sí, es
y
un
la
banco
hemos usado.
Ay,
Gaby,
sí, la hemos usado en varias tradición.
Sí, de mucha tradición, sí.
Antigüedad. Tiene problemas financieros también y el día de hoy su acción está cayendo por este efecto digamos, como ondas de choques, como si tiraran ahí una piedra en el agua, imagínense en un estanque, y cómo se van haciendo las ondas que van extendiéndose. Primero fueron varios bancos en Estados Unidos cuya acción se desplomó, lo comentábamos en días pasados. Bueno, ahora le toca a los europeos y buena parte de bancos europeos está desplomándose.
Pero
con
a ver,
fuertes caídas.
A mí lo que de todo esto no me ha quedado claro, porque ya me quedó un poco más claro de por qué la quiebra del banco, etcétera, pero ¿por qué se da este contagio? Es decir, ¿por qué en un momento dado otros bancos?
Es como piezas de dominó, ¿no? Que van...
Sí, pero ¿por qué? O sea, no me queda claro por qué se da este efecto, Enrique.
Hay dos razones. Una, el origen es el mismo, las altas tasas de interés están pegándole a las finanzas de los bancos. ¿Recuerdan cuando platicábamos de las minusvalías de las Afores?
Sí, sí, sí.
El año pasado. O a principios de este año, por el hecho de que las altas tasas de interés generan un efecto negativo en el valor de uno de los activos que tienen, pues las Afores o en este caso los bancos, que son los bonos. Cuando suben las tasas de interés, los precios de los bonos se caen. Y cuando se cae el precio de lo que tú tienes, de tu activo, de tu patrimonio, pues a veces tienes que buscar dinero en otro lado. Imaginen ustedes que tienen una casa, que ese es su patrimonio, y de repente se dan cuenta que el valor de esa casa pues ya perdió 30%, ya vale 30 o 40% menos del valor que tenía cuando la compraste. Y si necesitas hacer gastos y contabas con ese recurso, pues a veces tienes que malvenderla.
Sí, claro.
Que fue lo que hizo el Silicon Valley. Malvendió, los bonos que tenía y no logró salir adelante. Ese es un factor. Y el otro factor es simplemente contagio, pérdida de confianza. El sistema financiero en cualquier lugar del mundo y el sistema financiero internacional está construido sobre la base de la confianza. Cuando se pierde esta, cuando sospechas que en el futuro puede haber problemas con la institución en la que estás, pues se dan estos efectos, estos movimientos a nivel global. Caída en el precio de las acciones por la duda de que, por ejemplo, en este caso Credit Suisse vaya a resistir el efecto de la crisis financiera del alza de tasas de interés. Así es que ese, digamos, este par de razones explican por qué se extiende el impacto de la caída del Silicon Valley.
Bueno. Yo tengo que decir varias cosas, mi querido Javier Risco.
Uno, vamos a la par del New York Times, el maestro Quintana.
Sí, ¿por qué?
Habla y el New York Times publica sobre Credit Suisse, Breaking News.
No, breaking news.
O sea, para que veas nada más también eso.
Para que estemos ahí, ¿no? No, pero mira, yo he comentado aquí en varias ocasiones que, por ejemplo, yo tuve pues muy malos maestros de... Y lo puedo decir ya, pues, porque ya están en otro plano de la vida. Ya para que no se sientan conmigo, pero tuve malos maestros de biología.
1896.
Sí, de 1896, cuando yo estudiaba, ¿no? De biología, de física, esos malos maestros. Entonces, no me gustó, pero ahora hemos tenido cerca de nosotros a grandes explicadores en la ciencia y entonces me emociona. Yo debo decir que a mí todo lo que tenía que ver con la economía me parecía arameo avanzado. Y gracias al maestro Quintana...
Ahora es ruso.
Ahora ya ruso ya,
que
pero
mínimo
ya
aquí más cerquita, ya, al menos entonces.
No,
sí.
Ya entiendo y la verdad es que eso me da muchísimo gusto, así
gracias,
que de verdad,
maestro
Quintana. Oye, Enrique, ¿y cómo anda nuestra moneda?
Pues ya se imaginarán, en medio de esta turbulencia, pues ni el peso ha aguantado.
¿Y eso?
Esta mañana se fue arriba de 19 por primera ocasión en mucho tiempo. Estuvo un ratito ahí en 19.05, ya luego retrocedió y en este momento anda en 18.91. Pero pues mucho más alto que ayer.
Sí, sin duda. Sí,
ayer
sin duda.
Andaba en niveles de 18.60, 18.50. Y ya no digamos hace una semana, que se acuerdan que estábamos hablando del superpeso. Y
sí.
Que estaba abajo de los 18, pues ya no. En 17.90. pues ahora ya pegándole otra vez a los 19. Bueno. 18.92 ya.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Gracias, querido Enrique, te mandamos un abrazote.
Igualmente, muy buen día.
Igualmente, abrazo. Es el maestro Enrique Quintana. Hoy escribe en la página 2 del diario El Financiero. En México, hoy no trabaja quien no quiere. De lo que hemos estado hablando, Javier Risco, sí. está interesante esto que trae también acá el maestro Enrique Quintana. Y sí, por acá además, muy aplaudido, dice, por ejemplo, Daniel El Palafox. Dice, maestro Quintana, amo sus explicaciones. Dice, es un maestrazo, sí, la verdad. Es que sí, o sea, de repente cuando logras entender algo que no tenías ni idea por dónde agarrarlo.
Rápidamente el maestro Quintana la traduce.
Eureka.
Así es.
Bueno, al corte, venga.
Al regresar, en Así las Cosas.
Conversaremos con la saxofonista María Elena Ríos.
Hello.
Así las Cosas.
This is a recording.
Hello. 55-51-668-900
y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W. W.
¿Escuchas W Radio?
W. W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas? W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio.
Es W.
Lo mejor de México está en Soriana.
Lleva papa blanca a solo 18.80 el kilo. O manzana Golden, Red Delicious o Royal Gala en bolsa a 24.80 el kilo. Y limón con semilla a solo 24.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 14 y 15 de marzo. Aplican restricciones.
Venta especial Spring in Fashion en Sears. Del 15 al 20 de marzo, hasta 50% de descuento y elige hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
En Office Depot, gratis una Smart TV de 32 pulgadas o 3,000 pesos en cupones en compras superiores a 8,999 pesos. 35% de descuento en todas las tabletas Lenovo.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la manzana Red Delicious a $39.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre.
Miércoles de plaza.
Lo que tienes que saber.
La organización Artículo 19 hizo solicitudes de información y recursos de revisión sobre 34 declaraciones hechas por el presidente López Obrador en su conferencia matutina. Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19.
Esto no es nuevo. Sabemos que el presidente desinforma, que miente o que dice verdades a medias. Fue solicitar información a la propia oficina de la presidencia y a las dependencias competentes.
9 falsas, solo una con información verificable, 2 respaldadas con información pública y 2 con información engañosa.
La conferencia matutina no es transparente como prometía al principio y mucho menos de rendición de cuentas. Habla, por ejemplo, de que hay un aumento de empleos formales, pero esa es una de las declaraciones descontextualizadas porque lo que no había dicho es cuántos empleos se habían perdido meses antes por el COVID, el aumento del PIB, incluso la información que usó para atacar a un medio de comunicación diciendo que recibió quién sabe cuántos millones de Peña Nieto, los periodistas asesinados, que dijo que iba a haber un grupo especial o de operaciones especiales encabezado por el subsecretario Ricardo Mejía y nunca pudieron darnos cuenta de cómo estaba conformado ese grupo. Es decir, se dicen cosas al aire para salir del paso y no para informar.
Así el hueso con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, 6 de la tarde, W Radio. Vamos a escucharnos.
Así el tráfico. En Así las Cosas.
Tengo que afectar la circulación en lo que es la carretera Chamapa-Lechería, es la incorporación de lo que es la zona de la autopista México-Querétaro, esto en dirección hacia la capital. El motivo es la volcadura de un contenedor de tráiler que transporta aparatos electrónicos. Esto complica la circulación en esa parte norte del Estado de México. No hay lesionados, pero sí que está afectada la circulación. Ya trabajan grúas en este punto. Se desplaza a través de Periférico Norte. La circulación es lenta. Esto partiendo de la Avenida del Conscripto y hasta la zona de Primero de Mayo en Naucalpan. En sentido opuesto, también también la circulación es lenta, pues siguiendo de Reforma hasta el viaducto Miguel Alemán. En ambos casos, de preferencia, utilice el segundo nivel, y en el centro histórico ya se concentra un grupo de personas en el Monumento de la Revolución para caminar en dirección hacia el Zócalo capitalino. El reporte sigo pendiente.
La información que generamos minuto a minuto, al aire, en W Radio.
Se complementa y expande en nuestro sitio oficial. Entra a wradio.com.mx
para consultar los titulares más trascendentes del día.
Nuestra parrilla de programación.
Los podcasts extraídos de todos nuestros espacios.
Las mejores promociones y, por supuesto, nuestra programación en vivo y en directo.
Sin interrupciones.
wradio.com.mx.
Si es digital.
Es W. Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
wradio.com.mx.
W Radio.
Si es digital.
Es W.
El COVID-19 actúa rápidamente. Tú puedes ser más veloz. Si tienes algún síntoma, aunque sea leve, debes hacerte una prueba lo antes posible. Si el resultado es positivo y tienes algún factor de riesgo para desarrollar COVID grave, acude de inmediato a tu centro de salud más cercano y pregunta por las opciones disponibles. Recuerda, tú puedes ser más veloz que el COVID. Para más información, visita coronavirus.gob.mx/tratamiento-COVID. Consulte a su médico. Un mensaje de carácter informativo y preventivo de Pfizer.
Pérez, ¿tomaste Yakult 40?